investigando, que usted pueda seguir estudiando el tema. Fue muy, muy reducido, muy simplificado el tema. Hay mucho para estudiar acerca de los últimos tiempos, de estos acontecimientos. Así que voy a terminar con el cuarto tema, y se llama Mil años y un nuevo comienzo. Voy a tomar pasajes de Apocalipsis del capítulo 19 al 21. Entonces vaya ahí conmigo, por favor, Apocalipsis 19 al 21. Y aún le recomendaría tomar un estudio de Apocalipsis. Ojalá en un futuro podamos tener un estudio de todo el libro de Apocalipsis. Algo complicado, pero muy, muy importante. Un libro lleno de símbolos, de alegorías. No se puede tomar todo literalmente, hay que interpretarlo. Así que lo que yo le estoy compartiendo, hermanos, muchos son ya estudios e interpretaciones de teólogos que han estudiado la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y obviamente hemos definido qué es lo que nosotros creemos como iglesia. Y creo conveniente primeramente darles lo que es nuestra declaración de fe aquí en Calvary. Todos los que ya han tomado sus clases de membresía tienen esa lista de nuestras creencias, nuestra base de fe como iglesia Calvary. Usted va a otra iglesia cristiana y a lo mejor va a encontrar algún punto un poco diferente. Pero todos coincidimos en que hay un solo Señor, un solo Salvador, que es Cristo Jesús. La Biblia como la base y el fundamento de nuestra fe. Pero en torno a este tema, déjeme darle nuestra fe, nuestra creencia como Calvary Church. Y está en la declaración de fe de Calvary, en el punto número 12. Usted la va a encontrar. Y dice así: creemos en la segunda venida personal, premilenial, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué premilenial? Bueno, porque hay quienes creen que no hay milenio, y hay quienes creen que Él vendrá después del milenio. Nuestra posición como Calvary es que somos premileniales. Cristo vendrá antes de su reino de mil años en la tierra. Él vendrá, dice, por sus santos. Creemos en un arrebatamiento, un rapto de la iglesia. Él nos sacará de la tierra antes de la gran tribulación. Y luego dice, gobernará con ellos, es decir, con sus santos, la iglesia durante mil años en esta tierra. A lo mejor algunos de ustedes por primera vez están escuchando acerca de este tema y le pueda parecer algo como increíble, pero si Dios nos reveló esto, créalo. Esas son las promesas de Él. A continuación dice, establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra para que todos los creyentes vivan eternamente en la gloria de Dios. Y ahí están algunas de las bases bíblicas que tenemos como iglesia. Pero ahora quisiera que usted tomara esta pequeña gráfica, porque así podemos entender hasta dónde hemos llegado con este tema. Voy a hacer un resumen de los acontecimientos finales, y en esta gráfica pues nos va a ayudar a entender los tiempos y en dónde nos encontramos en este momento. Entonces, la primera venida de Cristo, hermanos, fue pues cuando Él nació, ¿verdad? Ahí puede identificarlo como en el número uno en la gráfica. Cristo vino, nació como hombre, como ser humano, con una misión. ¿Cuál fue? Ir a la cruz. Morir por los pecadores para salvarnos. Después que Cristo sube al cielo, entonces comienza la era de la iglesia. Comenzó la iglesia de Cristo, que ha durado casi 2000 años, y es donde nos encontramos en este momento. Y esa era de la iglesia también es conocida como los últimos tiempos o los postreros tiempos. Así que desde que Cristo se fue hasta este momento, en la Biblia podemos identificarlo como los últimos tiempos. Estamos actualmente en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que sigue, que todavía no ha sucedido, pero que creemos fielmente que sucederá? Número dos, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va con Cristo. Todo aquel que es verdadero creyente desaparecerá de la tierra en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, al toque de la final trompeta. Todo el creyente verdadero desaparecerá. Pero también dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Al toque de esa final trompeta, los que estemos vivos desapareceremos, y los que ya han muerto creyendo en Cristo resucitarán para volar con el Señor. ¿Qué sucederá después de esto? Número 3, en el cielo habrá un tribunal, el tribunal de Cristo, donde todo fiel creyente recibirá galardones y coronas. ¿Para qué? Para honrarle a Cristo en el cielo. Número 4, es llamado las bodas del Cordero en Apocalipsis. Estos 7 años que en la tierra son llamados la tribulación o la gran tribulación, en el cielo es una fiesta con Cristo. Vaya, espiritualmente hablando, es el tiempo donde vamos a tener esa comunión con Él y a celebrar las bodas de la iglesia, la novia de Cristo, con el novio que viene. Y hay mucho simbolismo en Mateo 25, por ahí habla del novio que viene a recoger a la novia. Durante esos 7 años de gran tribulación, les hablé la semana pasada como 3 años y medio, la mitad, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, él engañará al mundo y el mundo lo va a entronar como un gobernante mundial. Logrará a través del falso profeta que la gente lo adore. Se sentará en el mismo templo de Jerusalén como si fuera Dios, y los mismos judíos le rendirán culto pensando que él es el Mesías que tanto han esperado, puesto que rechazaron al verdadero Mesías. Los siguientes 3 años y medio en la tierra serán horribles, hermano. En Apocalipsis están descritas las 7 copas, las 7 trompetas de la ira de Dios, y la tierra sufrirá el juicio y la ira de Dios durante ese tiempo. Pero a la vez, el anticristo se quitará su máscara de piedad de un hombre que establece paz en la tierra y se convertirá en el más acérrimo enemigo de todo lo que le da culto a Dios. Es decir, del pueblo de Israel primeramente, y luego todo aquel que le rinda culto a Cristo durante la gran tribulación. Que se den cuenta que Cristo vino y se quedaron, pero que no acepten la marca de la bestia, y entonces ellos serán perseguidos por la bestia o el anticristo. ¿Qué viene después? Pues la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. En el punto número 6, Cristo desciende con sus ejércitos celestiales y todos sus santos para derrotar con su venida a la bestia y a sus ejércitos y establecer, número 7, lo que se llama el milenio, o su reino prometido de 1000 años. Desde los profetas del Antiguo Testamento se ha hablado del reino del Mesías. Él es el descendiente del rey David y ha prometido un reino de paz, un reino de justicia que será instaurado en la tierra finalmente, por lo menos por 1000 años. Él tomará el trono en Jerusalén. Desde ahí gobernará a todas las naciones, dice la Biblia, con vara de hierro. Y habrá paz como nunca la ha existido en la tierra. Número 8, después de los 1000 años, Satanás será suelto una vez más. Él fue atado durante estos 1000 años, fue encerrado, y engañará a las naciones de la tierra. Es decir, todavía habrá hombres que aún Cristo gobernando en la tierra no se someterán a él. Es decir, gente que nacerá durante este periodo del milenio, gente que no ha sido redimida y que una vez más son engañados, y se levanta otra guerra en contra de la ciudad santa de Jerusalén, el gobierno de Cristo. Pero dice en Apocalipsis que Dios descenderá, hará descender fuego del cielo y consumirá a todos aquellos que se rebelen contra él. Un exterminio total de la rebeldía humana. Después de esto, dice la Escritura que habrá un juicio, lo que es llamado el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Y en el cielo, puede ser en la eternidad, porque desaparecerán los cielos antiguos y la tierra será completamente desaparecida y se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco, donde dice que todos aquellos que murieron sin Cristo, es decir, el mar entregará a sus muertos, el mismo infierno entregará a sus muertos y todos estarán compareciendo delante de Dios. Y aquel que no se encuentra inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde con azufre. Después desciende la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Y todos aquellos que fueron rescatados para vivir en el milenio, seguirán la eternidad, por toda la eternidad con Cristo, y simplemente habrá gozo, paz, ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, no más lágrimas. Las promesas de Dios son para una eternidad. Así que ahí usted tiene un resumen de lo que hemos estado viendo, pero hoy vamos a estudiar específicamente esos 1,000 años de los que habla la Escritura, ese milenio. Y vamos a comenzar hablando del establecimiento de ese reino en la tierra. Así que vaya conmigo a Apocalipsis 19 y vamos a leer primeramente el verso 11 al 16. Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, es decir, millares de ángeles vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él, dice, pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, es decir, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que no recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire la visión que tiene Juan en el libro del Apocalipsis, está contenida toda esta visión. La visión de Juan es ahora de uno que viene en victoria, uno que viene a establecer un reino, que viene en caballo blanco. Todo esto es un simbolismo, es una visión, pero al venir en un caballo blanco con ejércitos y con una espada en las manos, implica que Cristo viene a destruir el imperio de la bestia, el imperio del diablo. Él viene a guerrear y a establecer su reino finalmente en la tierra. Así que Juan lo mira como un poderoso guerrero, y así es como tú debes ver a Cristo en tu vida, hermano. Como un poderoso guerrero que está listo para destruir a todos tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? No son los que están a tu lado, ni atrás de ti, ni es la persona que está al lado tuyo o en tu familia. No, nuestros enemigos son espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántos creen eso? Es contra seres espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y por eso vemos la necesidad de aprender cómo pelear espiritualmente. Por eso este deseo nuestro como líderes de enseñarle a usted que sus batallas primeramente son espirituales. Cristo va a vencer el poder del diablo, pero Él nos dice a nosotros que Él ya tiene control sobre él. Es decir, si dependemos de Cristo, somos más que vencedores también. Amén. Sin embargo, cuando Él venga, Él destruirá. ¿Y qué va a suceder? Bueno, la batalla conocida como el Armagedón es el momento donde Cristo viene. Todo eso está en Apocalipsis, usted lo puede ver en detalle. Pero esta batalla se llevará a cabo en el monte de Megiddo, más o menos a 80 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ahí en Apocalipsis 19, verso 19 al 20 que hemos leído, dice que el mismo anticristo, la bestia y sus ejércitos, imagínense, después de haberse levantado contra Israel, le harán guerra ¿a quién? Al mismo Señor Jesucristo. Obviamente es como ponerse con Sansón a las patadas, porque Él viene con todo su poder y sus ejércitos celestiales. Pero es Él quien destruye a Satanás, a la bestia, vaya, el representante del diablo en realidad. Ahora, seguimos. Cristo destruye el reino de la bestia, que es lo que estamos hablando, pero también para instituir su reino en la tierra, Jesús necesita atar al diablo, por lo menos esos 1,000 años que instaurará su reino en la tierra. Y esto vamos a leerlo en Apocalipsis 21 al 3. Después de lanzar al lago de fuego a la bestia y a su falso profeta, ahora él va a encadenar al diablo. Mire lo que dice aquí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió o arrestó al dragón. Este es un símbolo de Satanás, el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. ¿Y lo ató por cuánto tiempo? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Imagínese la tierra 1,000 años sin la obra del diablo. 1,000 años donde nadie va a ser engañado por el diablo. Es decir, aunque habrá gente que no ha sido redimida, no tendrán excusa, ya nadie le podrá echar la culpa al diablo. ¿Por qué? El diablo estará en el abismo. Hoy una excusa muy común es que el diablo me engañó. No siempre es el diablo. Nuestra carne es traicionera y si no nos alimentamos con la palabra de Dios, nosotros mismos nos engañamos y le damos ocasión al diablo, obviamente, para obrar en nuestra vida. Ahora, ya entendemos entonces que durante esos 1,000 años el diablo estará encerrado y Cristo establece su reino en la tierra. ¿Quiénes reinarán con él? Apocalipsis 20, verso 4 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Amén. ¿Quiénes reinarán con Cristo? Aquellos que salgan de la gran tribulación, que murieron quizá decapitados, dice aquí, porque no estuvieron dispuestos a recibir la marca de la bestia, porque no estuvieron dispuestos a someterse al reino de Satanás. ¿Quiénes más reinarán con Cristo? Dice, sigue diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. ¿Quiénes más reinarán con él 1,000 años? Aquellos que resucitaron en la primera resurrección. Aquellos que murieron creyendo en Cristo, pero resucitaron, y obviamente todos los salvos de la gran primero de la gran tribulación y todos los que se salvaron antes que Cristo llegara. Es una promesa, hermanos, que reinaremos juntamente con Cristo. Apocalipsis 3, 21 al 22, ahí está la promesa. Dice, al que venciere, ¿qué le daré? Que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una promesa. Reinaremos con Cristo durante esos 1,000 años. ¿Cómo será la vida en el reino milenial? Vaya a Isaías capítulo 11, verso 1 al 9. Y primeramente podemos ver en este pasaje que será un reino de equidad y de justicia. Justicia que nunca ha existido sobre la tierra, pero finalmente reinará la justicia. Mire lo que dice el verso 1 al 5 de Isaías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David, y de ese tronco viene el mismo Señor Jesucristo. Un vástago que retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, es decir, su palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es el rey de justicia. Este es el rey que traerá la verdadera justicia. 1,000 años, un reino de justicia verdadera, pero también un reinado de paz, hermanos. Vaya, Isaías presenta a Jesús como el príncipe de paz. Y aunque él ya vino, y aunque él ya predicó su mensaje, y aunque él prometió que él nos va a dar la paz que este mundo no puede dar, solo aquellos que permanecen en él pueden experimentar verdadera paz. Pero a nuestro alrededor hay guerra, hay dolor, hay injusticia, hay violencia. Sin embargo, cuando él establezca su reino, podremos ver la paz en toda su magnitud. Dice Isaías 2:4. Promesa profética, volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Terminarán las guerras finalmente. 1,000 años de paz. Mire lo que dice en Zacarías 9, verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. ¿Quién hablará paz a las naciones? Este rey de paz. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Cristo será señor sobre toda la tierra. Amén. ¿Cómo serán las condiciones de vida durante esos 1,000 años? Simplemente recuerde el Génesis. Antes de que la serpiente apareciera, un paraíso terrenal lleno de paz, donde aún los animales salvajes convivirán con los mansos y aún con los niños. Dice en Isaías 11, versos 6 al 9, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará y la vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. Imagínense un león comiendo paja. Y el niño de pecho, el bebé, jugará sobre la cueva del áspid, de animales venenosos. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aleluya. Estos son los cielos, los cielos en la tierra, hermanos. Eso es lo que todavía no podemos ver en la tierra, lo veremos durante el milenio. El Señor reinando y la paz reinando hasta en los animales salvajes. Imagínense qué hermoso será. Y finalmente tendremos un nuevo comienzo. Apocalipsis 21. Si leemos primeramente entre el verso 7 al 10, lo voy a resumir. Veremos que la gente que nació durante esos 1000 años van a seguir teniendo su libre albedrío. Y no es que por el hecho que Cristo está reinando, ellos nacen cristianos. Ellos van a nacer con la misma raíz del pecado, ¿verdad? Obviamente ellos no van a nacer de gente que fue llevada con Cristo y ya sus cuerpos fueron transformados. Y no me voy a meter en detalles ahí, pero vamos a tratar de entender por qué habrá gente no redimida. Pues porque ellos van a nacer de gente que quedó viva después de la segunda venida de Cristo. Y bueno, ellos se van a seguir multiplicando. ¿Qué va a pasar entonces? Dice que Satanás, después de ser soltado, después de los 1000 años, lo leímos hace rato, va a seducir una vez más a las naciones de la tierra. Y ahí entre el verso 7 al 10 de Apocalipsis 20, es llamado Gog y Magog, lo que son todas las naciones de la tierra. Serán engañadas una vez más por el diablo para congregarlos en contra del reino de Cristo, pero esta vez simplemente con un resplandor de fuego, Dios eliminará completamente a Satanás. Y dice que será entonces lanzado al lago de fuego, donde ya se encuentran el anticristo y el falso profeta. O sea, el final, el destino final del diablo. ¿Qué viene luego de esto? El juicio final. Vaya a Apocalipsis 20, verso 11 al 5. Y vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, escúchelo bien. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Qué terrible final. No se me escape nadie. Yo sé que muchos no quisieran escuchar esta parte, pero es la parte que le puede salvar a usted. El que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Los incrédulos, los ateos dirán: qué Dios tan injusto, qué Dios tan malvado, qué Dios tan sádico. ¿Cómo es que puede lanzar a su propia creación al lago de fuego? No, porque miles de años Dios ha estado hablando al hombre. Dios te está hablando ahora mismo a ti. Venir a una iglesia no te convierte en cristiano. Estar en una iglesia no te hace verdadero cristiano. Pero la pregunta más importante que yo te hago esta mañana, hermano, es: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Pregúntatelo. Porque ahí no se inscribe a nadie por su posición en la tierra, por el apellido, por el título que lograste en esta tierra. No te da valor para que te inscriban ahí. ¿Por cuánto dinero lograste? No. No importa cuántas mansiones tú dejes en la tierra cuando te mueras. No importa cuánta y cuánto culto te rinda la gente si tú mueras siendo famoso. Vaya, aprovechando lo que está sucediendo en nuestros días en el mundo latino. ¿Cuánto culto te rendirá la gente cuando tú te mueras? ¿Cuántos canales de televisión puedan hablar de ti? ¿Cuántos puedan decir que estuvieron contigo y se tomaron una foto contigo? Eso no valdrá delante de Dios. Lo único que valdrá es si tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Es decir, si tú te arrepentiste de tus pecados y aceptaste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, es lo único que valdrá para que tu nombre esté inscrito en este libro. Amén. Ponte de pie esta mañana. Todo aquel que tiene ese destino, es decir, el lago de fuego, es por su propia decisión. Nadie tendrá excusa para decir que Dios es injusto cuando ya escuchó el Evangelio de Cristo. Y algunos lo escuchan cada domingo y siguen cerrando su corazón a Él. Si usted termina en ese lugar, no puede decir que Dios es injusto, porque Dios hoy mismo le está dando una oportunidad más de arrepentirse y de inscribir su nombre en el libro de la vida. Por eso pregunto una vez más, ¿estará tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Dios promete cielos nuevos y tierra nueva y una nueva Jerusalén. Leamos el último pasaje. Dice Apocalipsis 21, 5 al 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, escúchalo bien, el que tuviere sed yo le daré de beber del agua de la vida, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, cierra tus ojos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero hacer un llamado para terminar. Nadie abra sus ojos. No asumas que tu nombre está inscrito en el libro de la vida si tus obras no revelan que vives de acuerdo a lo que Cristo enseña. Si tus frutos no son acorde con la verdad de Dios, no asumas que tu nombre está ahí, porque te podrías llevar una sorpresa el día que estés frente al gran trono blanco y seas juzgado. Asegúrate hoy que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pidiéndole perdón a Cristo de todos tus pecados y aceptándolo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Habrá alguien que esta mañana quiere hacer esa decisión? ¿Quiere estar seguro y pedirle perdón a Dios? Hay una oportunidad más hoy para ti. Levanta tu mano derecha si eres tú. Yo quiero orar desde aquí por ti. ¿Habrá alguien más? Amén. Gracias por tu valor. Es mejor estar seguro. Y si tú nunca lo has hecho, hazlo hoy por primera vez. Y esto es aceptar a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador. Después tienes que caminar con Él, tienes que aprender cómo vivir la vida cristiana. Es decir, al nacer de nuevo, tu vida es nueva. Así que vamos a orar juntos. Haz esta oración conmigo. Dile: Señor, esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Quiero reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Señor, ven a vivir dentro de mí. Dile: creo en ti, creo que tú eres el Señor, que moriste en la cruz del Calvario para pagar mis pecados. Y hoy te acepto como mi Salvador. Cámbiame, transfórmame en una nueva persona. Quiero alabarte y adorarte y estar contigo por esos 1,000 años y por toda la eternidad. Gracias. Amén y amén. Si usted hizo por primera vez en su vida esa decisión y ese arrepentimiento, vaya a la mesa de información para recibir un paquetito de información y un regalito, y queremos animarle a caminar con Cristo el resto de su vida. Hermanos, Dios les bendiga, salúdese uno a otro, bendiga a la persona que está a su lado, salga de este lugar y comparta con sus vecinos, familiares, amigos, las promesas de la venida de Cristo. No deje que nadie se pierda, por favor. Dios les bendiga, hermanos.